vuelta más, otra vuelta más. Seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy?
Si escuchamos este tema, como estamos hoy, sabés que estamos hablando de los Super Ratones. Es como, diríamos, casi su himno, Eduardo. Y en el reportaje intenso de hoy, tenemos el placer de conversar con Mario Barassi, el líder ahora de la banda, guitarrista de Basque. Y festejamos junto con vos, Mario, los 35 años de este grupo, orgullo de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Graciela Guiñazú y Eduardo Barone? Te saludamos.
¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer acá. Muy buenas noches.
¿Cómo andas, Mario, querido?
¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Muy
Éramos
bien.
Muy chicos cuando nos conocimos.
Es cierto. ya, uno tiene que decir que toda una vida ya, ¿no?
Toda una vida, claro, 35 años, ¿no? Es increíble. Porque además yo tuve contacto con ustedes a prácticamente 2 años después de que se habían formado, o 1 año y medio. Yo recuerdo que había terminado de producir el segundo disco de Los Casanovas, que era una banda de rockabilly.
Sí, totalmente. Flavio querido.
Flavio, Pablo, claro, todos ellos. Y como me habían quedado unas horas de estudio, quería producir otra banda. Entonces, bueno, se me ocurrió producir a los Teddy Boys, que era una banda de música beat.
Qué grande, sí, los Teddy Boys.
Con Claudio Lealdazo, que era su líder. Y Claudio en un momento me dice, pero mira, Eduardo, porque habla todo así, dice, pero mira, sí. Hay una banda mejor que nosotros. Así me dijo. Hay una banda mejor.
¿En serio?
Que
dijo
que es de Mar del Plata. Y me dijo, te voy a conseguir un cassette. Y a los pocos días vino con un cassette de ustedes, ¿no? Y yo cuando lo escuché, dije, pero esta banda es como, es la respuesta argentina a los Beach Boys, es tremenda, y quedé como flasheado. O sea que ustedes desde que arrancaron, ya arrancaron bien, ya cantaban bien, esas voces trabajadísimas, ¿no?
Bueno, viste, yo creo que en realidad empezamos como cantantes primero, sí, un poco decimos eso, ¿no? Como que cada uno de nosotros cantaba y después se fue adecuando al instrumento que faltaba, ¿no? De hecho, Persson empezó a tocar la batería porque se necesitaba un baterista, ¿no? Y esto me lo cuenta Pingüinos de los comienzos, porque allá en Mar del Plata, en los lejanos 80, mitad de los 80, en los 85, yo había vuelto justo de Estados Unidos y había formado una banda a mis 14 años que se llamaba Los Kiwis, y en ese momento surgían Los Ratones prácticamente en el mismo momento, y nos hicimos muy amigos en ese entonces, ¿no? Y como te decía, es como que cada uno cantaba y después tocaba el instrumento. Para Los Ratones, cuando nos conocimos al poco tiempo, de hecho en el 86 ya compartimos el cartel en el Teatro Auditorium, también con 15, y los chicos tendrían 18, 19 años, y ellos me decían que yo venía de vivir unos años en Estados Unidos y hacer parte de la secundaria y primaria allá, y cantaba todo en inglés y componía todo en inglés. Entonces me decían que sonaba Los Shakers, y yo no tenía idea de quién eran Los Shakers, ¿viste? Así que, bueno, era como el ingrediente que faltaba para que Los Ratones se transformasen en unos Super Ratones en el año 88 y empezáramos a combinar estas voces de la mejor manera, ¿no? Ya a la usanza no tan Beatle, viste, las dos armonías características de Lennon McCartney sumada a la de Harrison, o sea, las tres voces características, sino una cuarta voz para tratar de ya jugarnos un poquito más y hacer cosas tipo Beach Boys. Y eso fue como la premisa de la banda, ¿no? Y bueno, fue lo característico también que hizo que la banda tuviera esa cosa distinta.
¿Y esa cosa distinta a vos te parece que es también lo que los llevó a permanecer durante tanto tiempo, 35 años, la verdad, para una banda, y que sigan siendo amigos y que se sigan divirtiendo? Es mucho tiempo realmente.
Es muchísimo tiempo, y debo decir que la verdad que jamás nos propusimos semejante cosa. De hecho, hoy por hoy, pienso, 35 años, a ver, yo tengo 49, acabo de cumplir 49, así que 35 años, imagínate, es realmente gran parte de mi vida, o sea, la mayor parte de mi vida. Y hemos compartido tantas cosas que hasta, o sea, ya prácticamente con la banda somos hermanos, ¿no? Es otra cosa de ser querido, por eso todo esto que hemos vivido juntos y lo terrible que fue, bueno, lamentablemente lo de Person hace ya van a ser 5 años, o sea, 4 años y medio ya.
Y contemos entonces que, bueno, Person, Pro Percy, una gran persona y además un gran amigo, un gran ser humano, bueno, falleció. Y a partir de ahí también la banda tuvo que reinventarse, ¿no? Y se me ocurren un par de ejemplos de bandas que tuvieron obligadamente que reinventarse. Por ejemplo, Los Enanitos Verdes, por ejemplo, afuera, bueno, Génesis, ¿no?
No, ni hablar.
¿Cómo fue para ustedes tener que pasar por tantos cambios de estructura?
Mirá, en realidad yo creo que, como decía anteriormente, nosotros no nos propusimos estar tanto tiempo juntos, sino que era algo tácito, de decir, ante la adversidad es como que nos juntábamos más, ¿no? Nosotros pasamos por mil cosas dentro de nuestro underground, digamos, desde Mar del Plata, viniendo acá a Buenos Aires. La verdad fue bastante duro en un momento donde no era tan fácil poder llegar a un primer disco. Y yo creo que esas cosas de adversidad que hemos vivido entre nosotros, pero literalmente, ¿no? De pasar frío, pero frío, a ver, esperando el tren en Constitución a las 5 de la mañana en invierno, ¿no? Con todos los equipos que iban a la carga y nosotros viajando en turista. Y de tener que estar los cuatro originales literalmente en el primer vagón, que eran los primeros vagones que había del tren, porque era lo más barato que había, pues no se podía viajar de otra manera, y de estar todos en el mismo sillón, cabeza con cabeza, justo uno al lado del otro, para poder no morirnos de frío, ¿no? Entonces, esas cosas que después nos llevaron a ver, poder conseguir el primer disco, poder tener mucho éxito, y después también empezar esta cosa de estar a la altura de la carrera discográfica y de los éxitos, ¿viste? Porque después hay que sobrevivir también a los éxitos y es bastante difícil. Y siempre tuvimos esta cosa de volver a juntarnos en una misma habitación y ponernos codo a codo y seguir para adelante.
Bueno, Mario, pero vos lo contás así, y además hay que aclarar que después de ese periodo de frío y de pasar momentos duros, por ahí, sobre todo en los comienzos, cuando les va bien realmente y comparten el escenario con un montón de famosos y estrellas, no solo de Argentina, sino del exterior, como Ringo Starr, por ejemplo. Y además tienen el privilegio de que Jorge Marona de Le Luthier, por ejemplo, grabe con ustedes.
Sí, bueno, son esas cosas que por eso yo empiezo a contar y me es muy difícil tardar de resumir, ¿no? De esos 35 años y tantas cosas entre medio.
A mí lo de Marona siempre me pareció curiosísimo. Contanos cómo fue la relación con él, cómo lo conocieron.
Bueno, a Jorge Marona lo conocimos en las sesiones de, creo que fue a fines del disco Autopistas y Túneles o Mancha Registrada. Creo que es más Mancha Registrada, que fue el disco que empezamos a grabar en el 2000, y que fue el disco que tenía la canción con Cómo Estamos Hoy, ¿no? Sí. A Jorge, me acuerdo que se vinculó Lisandro, que es nuestro manager, en ese momento, porque siempre fuimos fanáticos de los Le Luthier, estábamos con Juanchi en ese momento, Juanchi como productor del disco, y simplemente lo invitamos, o sea, fue una cosa de a ver, tirarnos estas cosas, de decir, a ver, ¿qué puede llegar a suceder si invitamos a uno de nuestros héroes, a una especie de Beatle argentino, que llamamos nosotros los Le Luthier? Y increíblemente él dijo que sí, y se vino al estudio, y fue una cosa muy rara en el momento, primero porque por la enorme admiración que teníamos nosotros y por el cariño que teníamos, y estábamos medio tensos que venía uno de los Le Luthier a grabar en el estudio, y a la vez Jorge no tenía mucha experiencia de haber estado en el estudio con un grupo de rock, entonces es como que estábamos todos de la misma, ¿viste? Y bueno, nos hicimos muy amigos. Y
además es un gran guitarrista.
Tremendo guitarrista, de otro palo, completamente distinto, pero son esas cosas que te nutren y te aportan una calidad completamente distinta a la que vos estás acostumbrada dentro de los intérpretes de la misma banda, ¿no? Entonces, Jorge con su guitarra clásica y su approach así de clásica, de criolla, él mismo decía, bueno, pero en este grupo de rock, ¿qué tengo que ver yo con esta guitarra criolla? Y nosotros justamente lo que queríamos es O sea, él nos decía, ¿qué quieren que toque? Y nosotros decíamos, toca vos, porque nosotros estamos esperando justamente ese aporte. Y bueno, y siempre fue así. Siempre fue... no solo sucedió en ese disco, sino que lo tuvimos en un par de canciones más, y de hecho en el último disco también termina estando Jorge Marona, con lo cual ya sumamos un par de décadas de amistad y de admiración mutua.
Y no es solo con él, porque hay que decirlo, porque ahora, últimamente y sobre todo en los dos últimos meses, han estado ustedes super ratones en boca de todos, no solo por los 35 años, por el nuevo disco, de por supuesto de que estás hablando, Carreras de Aviones, sino también, y sobre todo también, porque en el 2009 tuvieron un invitado especial con su guitarra acústica en el último verano, que es el hoy presidente Alberto Fernández. Por lo tanto, googlearon, empezaron todos a relacionar y otra vez ustedes estaban en la cima. ¿Cómo fue cómo lo conocieron? ¿Cómo es la relación con Fernández? Que como sabemos tenemos un presidente con un costado rockero muy fuerte.
Sí, totalmente. Es un gran músico, un gran conocedor de la música. Nuestro vínculo con Alberto data ya también de más de 15 años. Nosotros habíamos sido convocados para un homenaje a Lito Nevia. De hecho, a Lito se lo estaba nombrando personalidad destacada de la cultura o ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Creo que era esto, ¿no? Y se hizo un homenaje donde iban a estar varios artistas, entre ellos nosotros, en el Teatro San Martín. Y bueno, lo cuenta el mismo Alberto, o lo ha contado en su momento, que él era un oyente en ese día. Estamos hablando de año 2002, yo creo que 2002, fuera antes que él estuviera en su gestión como jefe de gabinete. Creo que él estaba como legislador en ese momento. Y entonces, a nosotros nos llega un par de años después que en un reportaje Alberto nos había nombrado como un grupo como de los actuales de ese momento, más allá de lo que a él le gustaba, porque él es un gran conocedor y muy fan de Lito Nevia, de Spinetta, y muy conocedor del rock nacional primigenio, ¿no? Y desde ese entonces, que nos contaron en una entrevista, nos había nombrado, bueno, por medio de Lito también, con Lito Nevia, otro prócer, estamos nombrando, es increíble, ¿no? Que uno esté nombrando amigos y próceres al mismo tiempo, ¿no? Pero por medio de Lito, Lito nos dijo, yo lo conozco, es una gran persona, le va a encantar que lo contacten, y nosotros estábamos sacando justo un disco nuevo. Entonces, muy formalmente en ese entonces, le quisimos hacer llegar el disco y él nos contestó directamente, los quiero conocer y quiero que me den el disco en mano. Y desde ese entonces nos hicimos amigos. O sea, fue una cosa así de nosotros estar un poco también fascinados de lo que él nos podía contar del mundo político, pero más que nada el intercambio de lo que tenía que ver con la música y todo lo que era nosotros como banda que estaba de gira. En ese momento vivíamos de gira también por cómo estamos hoy, por el disco Mancha Guitarra, y estábamos constantemente cruzando continentes, ¿no? Desde Argentina, España, íbamos a Estados Unidos y demás. Así que todas esas experiencias eran de lo que hablábamos y de la música, obviamente. Siempre fue la música. Y tan fue así que muchos años después, o sea, siempre estuvimos en contacto y varios años después, en un momento en el que él justo deja la función pública como jefe de gabinete, y nosotros estábamos con Persson, preproduciendo y grabando el anterior disco a Carreras de Aviones, ¿no? Que es el disco que salió en 2009. Y ahí directamente, Alberto, mira, estamos haciendo una canción, tenemos una canción nueva que se llama El Último Verano y está bueno porque necesita una parte acústica o una guitarra acústica. ¿Tenés ganas de grabar? Y Alberto dijo, la verdad es que si ustedes se animan, sí, vamos. Y nos fuimos, hicimos una sesión de grabación. Básicamente Persson y yo con Lisandro, con nuestro manager y amigo, y Alberto solos. Fuimos a la casa, grabamos y después, bueno, es increíble lo que también sucede con el tiempo, ¿no? Yo creo que ni Alberto ni nosotros mismos íbamos a pensar que 10 años después iba a ser quien está en el timón de nuestra querida Argentina y de esta manera, ¿no?
Mario, vos sabés que yo tengo mi propia línea de mensajes, a pesar de que estoy haciendo el programa desde mi casa, tengo mi propio WhatsApp con mensajes, y acá un amigo de ambos dos dice, son grandes amigos los super ratones, su nombre, el nombre de este amigo es Adrián Corol.
¡Qué grande!
Y dice, pedile a Mario que explique qué significa la palabra crícor.
No,
me suena algún tipo de código.
Es muy difícil, claro, y sí, bueno, crícor es muchas cosas, es lo lindo, es lo bizarro, es, ¿qué puedo decir? Es más, podemos reemplazar prácticamente cualquier tipo de adjetivo con la palabra crícor y queda bien. Si vos decís, esto es medio crícor, y decís por el lado que es bizarro y no está muy bueno, está bien, pero si decís es medio crícor porque llega mucha gente, también está bien. Es muy difícil. Estas cosas son, como bien vos decís, código interno ya casi de rockero, ¿viste? Las bandas de rock tienen esa cosa también que cuando vos los conocés un poquitito en núcleo interno, prácticamente hasta parecemos niños, ¿no? Porque es 50% código interno y después el resto 50%, o el otro 50% que parecemos tontos.
Y a mí me parece que hablando de eso, Mario, este es un momento crícor para escuchar uno de los temas nuevos de su último disco, el 10º, Carreras de Aviones, porque en realidad pusimos Como Estamos Hoy para que rápidamente todos supieran que estábamos hablando de ustedes. Pero ahora vamos, si te parece, con uno de los temas. Y ustedes, Decime Que Te Hicieron, ¿te gusta?
Decime Que Te Hicieron, sí, perfecto.
Vamos con eso.
Y podemos decir que Decime Que Te Hicieron fue bastante, fue muy crícor en su momento, porque llegó al número uno, por ejemplo, en Puerto Rico, y fue top 10 en Estados Unidos, cosa impensada para nosotros, porque en ese momento estamos hablando Cómo Estamos Hoy a full.
Yo creo que no solo eso, sino que los 35 años de los Super Ratones son un aniversario crícor, por ejemplo. ¿No?
Yo igual no quiero decir nada, pero sé perfectamente lo que significa crícor. Vamos al tema entonces.
Sí, vamos al tema entonces.
Buenas noches, argentinas, Decime Que Te Hicieron.
Mario,
sí.
¿Te gusta escucharte?
Sí. No, no reniego de eso. hay veces que uno tiene que está más receptivo para escucharse, y hay veces que no tanto, sobre todo cuando uno está trabajando, por ejemplo, mucho en un disco, que estás 3 meses o más tiempo metido, por ahí necesitas un espacio entre medio para ver qué es lo que hiciste, ¿no? Pero la verdad que sobre todo con esta canción y canciones de ya hace bastante tiempo atrás, me llevo bien.
Escúchame, vos sabés que tenemos que ir a las noticias, no estás apurado, ¿no?
No, pues para nada, estoy en casa, me estoy quedando bien en casa, así como estamos todos.
Estás en casa porque estás en Radio Nacional.
Claro. Totalmente. Y que estamos en vivo para todo el país y vamos a compartir con Sonia Ferraris, que es nuestra compañera, la línea de los oyentes, porque vos sabés que nosotros escuchamos siempre a nuestro interior y seguramente va a haber muchos mensajes para vos.
Claro, estamos conectados a través del 0810-222-0870 desde todos los rincones del país. Hay 30 segundos para que nos dejen sus mensajes grabados. También contamos con nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870 es el número.
Y si no, también te puedes comunicar a nuestro Instagram, que es @nochesargentinasam870. Pero ya tenemos un mensaje, Mario, pero es personalizado, porque no sé por qué tanta línea de oyentes quedamos y varones resulta que los reciben su WhatsApp.
Totalmente. Me están matando mensajes para sus ratones. Acá le manda un gran abrazo a los chicos, un gran saludo, un tal Alejo Ponlesica.
¡Qué grande! Un gran abrazo. Un fenómeno.
Nuestro gurú, ¿eh? Ahí va.
Bueno, estamos, Mario, vamos ya a las noticias. Vamos a recordar que estamos celebrando los 35 años de los Super Ratones en Noches Argentinas. El dueño de nuestro reportaje intenso, Mario Barassi.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 3 nuevas muertes y 69 casos de coronavirus en nuestro país. El total de contagiados asciende a 2.277 y 515 los recuperados. Falleció un hombre de 70 años, residente en la provincia de Córdoba, otro de 86 en la ciudad de Buenos Aires y una mujer de 75 en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Trabajo expresó que la desocupación creció muy poco. Es por la caída de la actividad económica en la Argentina, provocada por el aislamiento por el coronavirus. El funcionario afirmó que las aseguradoras de riesgos de trabajo deberán cubrir a los trabajadores afectados por la pandemia. Moroni admitió que no es fácil proyectar el futuro, aunque aclaró que no corren las posibilidades de despido, porque dictamos un decreto de necesidad y urgencia que los impide. La DAIA y el Museo del Holocausto conmemorarán la Shoah por redes sociales. Convocarán a la sociedad a expresar en su página web un mensaje de unidad en memoria de los 6 millones de judíos asesinados. La DAIA refuerza su tarea de concientización, de denuncia y rechazo al antisemitismo y toda forma de discriminación, educando a las futuras generaciones en el fortalecimiento del respeto a la diversidad.
Datos del tiempo.
En San Miguel del Tucumán, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 15 grados 2 décimas, la humedad del 81%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 12 grados 1 décima y la humedad del 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 8 a 11. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Soy Nacional.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas. cómo estamos hoy, cómo estamos hoy, estamos a full.
3 minutos han pasado de las 2 de la mañana y estamos, Eduardo Barone, a full justamente porque tenemos nuestro reportaje intenso con Mario Barassi y estamos celebrando juntos los 35 años de los Super Ratones.
Exactamente, una banda que siempre llamó la atención por el cuidado que pusieron desde los mismos comienzos, desde su inicio, hace 35 años, el cuidado que pusieron en el trabajo de las armonías vocales. Yo recuerdo particularmente casos similares, pero del rock en otras latitudes, como de Mamas and the Papas, como The Beach Boys, como Crosby, Stills and Young. Pero acá, en el rock, no existía prácticamente eso. Sí había grupos folclóricos como, qué sé yo, el Cuarteto Zupay, las Voces Blancas, que hacían ese juego, esos juegos vocales. Pero ¿cómo se les ocurrió hacer eso a ustedes, Mario?
Bueno, básicamente por las influencias que teníamos. A ver, todos coincidíamos en los Beatles, muy, muy fanáticos de los Beatles, pero no solo no nos quedamos simplemente con los Beatles, sino que las bandas que influían a los Beatles, y con todo esto tenemos el bagaje del rock and roll original, ¿no? Estamos hablando de Chuck Berry, Little Richard, Eddie Cochran, bueno, Elvis Presley mismo. Y nosotros al hacernos también muy fanas de los Beach Boys, que no eran tan conocidos en Argentina, o sea, esto realmente hay que decirlo, en mitad de los 80 no se conocían mucho los Beach Boys acá en Argentina, salvo alguna que otra canción. Y como buenos fanáticos de los Beatles empezamos a jugar con las armonías vocales y después nos pusimos un poco más ambiciosos. Entonces dijimos, bueno, a ver, pero los Birds hacen también voces que están buenísimas, los Hollies las llevan a otro plano, y bueno, los Beach Boys son una cosa increíble.
Entonces, ustedes se hicieron bastante conocidos cuando realizaron aquella versión, aquel cover de Barbara Eng, uno de los himnos de los Beach Boys, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un poco también, a ver, nosotros también utilizamos esta cosa para diferenciarnos en ese momento de ser los hijos que venían de Mar del Plata y que éramos fanáticos de los Beach Boys, así que era nos venía como anillo al dedo, y realmente también en ese entonces, fines de los 80, la música que se escuchaba en nuestro país era completamente distinta. Digamos, a ver, que las bandas más populares, o la banda más popular en ese momento, era Soda Stereo. Entonces el tipo de look, el tipo de sonido que bueno, Virus, Soda Stereo, estaban los Cadillacs en ese momento también recién saliendo, los Enanitos que estaban surgiendo también, nosotros surgimos con una cosa completamente nueva, pese a ser completamente retro también, ¿no? Porque nosotros componíamos nuestras propias canciones y de vez en cuando hacíamos algún que otro cover. Lo de hacer Barbara en castellano fue algo que ya no se identificaba en Mar del Plata, ya a partir del 88, 89, ya la gente nos conocía también por Barbara, haber hecho una versión en castellano, y mucha gente se creía que era nuestra, ¿no? Entonces, cuando fue al primer disco, ya la habíamos probado mucho, o sea, ya sabíamos que funcionaba y que podía llegar a andar también si se la difundía un poco. Bueno, llevó un poco de tiempo, pero también se convirtió en un éxito, y de la mano de Barbara también... y con otras canciones más también que funcionan de ese primer disco, nos dio esta apertura discográfica y nos abrió al resto del país. Y ahí el rock de la playa y los chicos de la playa, o los bichos marplatenses, funcionó como una cuestión estética, ¿no? Así claro. Que...
Vos hablás del recorrido que hacen, de los caminos que encontraron, de las personas o músicos a quienes admiran, con los que han tocado, y también cada tanto hablas de Mar del Plata. Más allá de que es la ciudad donde ustedes nacieron, también creo que para habrá sido fuerte cuando los nombraron ciudadanos ilustres, ¿no?
Sí, 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 siempre es fuerte porque son reconocimientos, son mimos, ¿viste? Mimos al alma que uno no espera. En Mar del Plata, por esta cosa también de haber sido la banda que en su momento toda la ciudad llevó, o sea, en el corazón de la ciudad y en la remera de cada uno de los marplatenses, estaban los Super Ratones surgiendo, y un poco ese orgullo marplatense, nosotros lo sentimos al, al llevarlo al resto del país y, bueno, más después a trascender nuestras propias fronteras. Así que, obviamente, cuando vinieron esos esos reconocimientos, como en su momento también nos han nombrado embajadores artísticos de la ciudad, después nos dieron mérito a la trayectoria, realmente nos han dado unos cuantos galardones que tienen que ver, a ver, no fue todo junto, ¿no? Como son varias décadas, han sido con espacios de varios años entre medio, y hasta incluso las distintas autoridades que surgían a través del voto en su momento, de alguna u otra manera, también querían conocer a sus super ratones que habían trascendido de ahí. Entonces, esas cosas funcionaban como eso. Pero yo creo que para mí lo más lindo y lo más significativo fue el apoyo y el cariño de la gente que hizo la diferencia. Eso realmente marcó la diferencia, porque si no era muy difícil poder competir a nivel de lo que es la oferta, por ejemplo, en el verano en Mar del Plata, con un grupo que era de Mar del Plata, ¿no? Con todo lo que venía de la parafernalia y del aparato del espectáculo de Buenos Aires, ¿no? Y Mar del Plata, con su gente, hizo que nosotros empezáramos a llenar los propios teatros y pudiéramos competir de esa manera, y que se parara la oreja de los productores o de gente que tenía que ver con el gráfico acá en Buenos Aires. Así que, claro, fundamental.
Mario, y hablando de reconocimientos, y recordando que en algunas bandas hubo algún integrante extra, pero que trabajaba desde atrás, desde la oscuridad, desde el anonimato, como en el caso de los Beatles fue, por ejemplo, no sé, George Martin, supongamos, ¿no? Uh-huh. El quinto Beatle. Salvando las distancias, hubo un super ratón extra en toda la trayectoria de ustedes, y esto me consta personalmente, que es una persona que desde que está trabajando con ustedes no para de empujar, no para de generar cosas. Realmente es una persona por la cual yo tengo mucho afecto y que es el hijo de lo que yo considero uno de mis grandes maestros en la industria de la música, que es Tacho Ruiz. Me estoy refiriendo a Lisandro Ruiz, ¿no?
Sí, Lisandro. Bueno, Lisandro es un hermano. Cuando yo hablaba de que tus propios compañeros de banda pasan a ser hermanos, seres queridos, bueno, Lisandro es uno de ellos. Y como bien vos decís, Lisandro es uno de los super ratones, simplemente que no se sube al escenario. Pero es así. Nosotros con Lisandro nos conocimos, curiosamente nos conocimos en un programa de Tinelli. Increíble.
Contá eso, por favor.
Nos conocimos en un programa de Tinelli y él estaba como productor de piso en ese entonces. Era la persona que, el interlocutor que venía, viste, con los auriculares y el micrófono, y te decía, hagan Barberin. Nosotros queríamos presentar, viste, esa típica cosa del grupo de rock que acaba de sacar un nuevo disco y que no querés escuchar que te digan que toques, viste, las canciones que son conocidas de dos discos atrás, viste. Y bueno, pero ahí nos hicimos prácticamente amigos también. En ese entonces él tenía, yo me acuerdo que en ese programa él tenía una remera de Paul McCartney. Y después del programa, son esas cosas, ¿viste? Uy, qué bueno esa remera, y sí, te gusta, y sí, yo tengo tal cosa pirata de los Beatles, che, nos podríamos juntar. Y ahí surgió ya una amistad que nos hicimos muy amigos, casi inicialmente, pero así de ir a la casa y escuchar música todo el tiempo, ¿viste? Como una cosa adolescente también, para los veintipico de años. Y Lisandro en ese momento también estaba muy muy atareado con... Él tenía... no solo trabajaba ahí en la producción de Tinelli, de Marcelo Tinelli, sino que también tenía su propio programa de televisión en cable, que se llama Ruta Rock, que era conductor de un programa también.
Sí, me acuerdo, claro.
Claro, y con Lisandro empezamos a frecuentarnos constantemente y nos hicimos inseparables. Y él ya directamente un par de años después de todo esto, pues yo calculo que esto debe haber sido en el 94 más o menos, ya en el 96, 97, ya, después de sacar nuestro disco Zapping Club, ya prácticamente se había transformado en nuestro manager. Pero de la mejor manera, porque es esa cosa de él creer de la misma manera que nosotros creíamos en nosotros mismos como banda, que es como debe ser, es el sueño de cualquier banda, de tener un integrante más que crea y que confíe y que vaya para adelante con la banda, ¿no? Como propia.
Vos hablás también de, o sea, todo tu camino recorre la amistad, que me imagino que ese es como el lema también de Super Ratones y el secreto de los 35 años. Y también estaba leyendo hoy que se cumplen 20 años de justamente la canción Como Estamos Hoy. El tiempo es obvio que pasa volando. En este pasar volando del tiempo, ¿alguna vez se han planteado en estos últimos años y con todo lo que han vivido, qué sueños les quedan por cumplir?
Vos sabés que nos hemos planteado sueños, pero es increíble también la fuerza de voluntad y lo que ha ayudado también las circunstancias del universo, o que uno se ha torcido la suerte para este lado, porque sistemáticamente hemos cumplido cada sueño. Eso realmente es increíble. O sea, yo recuerdo en la sala de ensayo, voy a volver a Mar del Plata a fines de los 80, antes de grabar el primer disco, y que ensayábamos en la casa de Fernando, y teníamos unos póster con todos nuestros ídolos, ¿no? Y ahí estaba Chuck Berry, estaba Little Richard, estaba Jerry Lee Lewis, estaban los Beatles, y todas estas personas que te estoy nombrando las conocimos de alguna u otra manera, personalmente a casi todos, y con algunos tuvimos el increíble privilegio, por ejemplo, de Little Richard, estuvimos en el 2005, en la única vez que fue Little Richard a España, fuimos parte del cartel del mismo festival que lo llevaba, y lo conocimos en persona, y como buen pastor, porque Little Richard, para quien conoce la historia del rock, también es
claro.
Como buen pastor nos dio su bendición y nos dijo, yo los bendigo.
Por eso son tan buenos chicos ustedes.
¿Qué sé yo? ¿Viste? Esas cosas que uno se pellizca, Little Richard, ¿viste? Tu bendición. Y bueno, ni hablar, todos nuestros héroes prácticamente de nuestra tierra, ¿no? O sea, Luis Alberto Spinetta, me acuerdo de conocerlo en el año 88, 89, también un festival, no, éramos muy, muy chicos, y ya él mismo nos decía, o sea, medio como que nos toma casi como un padrinazgo así, entre comillas, donde nos dice, las voces que ustedes hacen son increíbles, no las hace nadie, sigan con esas voces. Y es Luis Alberto Spinetta, es un prócer, bueno, claro. Lo que hablaba Little Nevia, después, y puedo seguir, o sea que sistemáticamente los sueños que nos hemos propuesto, de alguna u otra manera, por esfuerzo, por, a ver, una mezcla de esfuerzo, talento, de estar, de buscar la suerte y demás, se han dado. O sea,
además, ustedes, perdóname Mario, ustedes grabaron en los estudios de grabación de Elvis.
Sí, también, bueno, otra cosa, por eso te digo que...
Grabaron con el baterista original de Elvis Presley.
Exactamente, y nos hicimos muy amigos, y compartimos un mes en Estados Unidos con él, fuimos a grabar a la Sun, a los Sun Records, donde empezó todo, donde empezó la gente que admiraban los Beatles, ¿no? Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, todos fue grabando en la Sun, y nosotros estuvimos dos días enteros grabando en los estudios Sun en Memphis, y después un mes en Jacksonville con DJ Fontana. Después DJ Fontana vino para acá a la Argentina, estoy hablando del baterista original de Presley, vino acá a la Argentina, tocamos con él, vino un par de veces, cada vez que fuimos, estuvimos en contacto telefónico a través de los años también. O sea, es realmente increíble también, ¿no? Bueno, todo lo que te decía, lo que cualquier banda cuando empieza sueña, ¿no? De llegar a un primer disco, después que el primer disco sea exitoso, no sé, que después de tocar en un pub querés tocar en un teatro, después de un teatro querés tocar en un estadio, después querés girar por el país, después querés girar por afuera. Todo eso sistemáticamente lo fuimos lo conseguimos. Entonces yo creo que el sueño que sigue latente es esta cosa de mejorarse, de tratar de plasmar más canciones, de poder seguir viviendo de esto. En este momento, sobre todo, tan difícil y tan único en la historia que nos está tocando vivir, creo que el sueño como banda es esa, ¿no? Poder volver a salir de gira, poder seguir experimentando con entusiasmo todo esto que nos hace casi ser niños, ¿no? Cuando volvemos a juntarnos y en cualquier circunstancia, en la sala de ensayo, en una camioneta saliendo de gira o tomándonos un avión para algún lado.
Mario, yo no sé si vos te lo propones, pero cuando vos hablás, y lo mismo cuando ustedes cantan, un poco lo que estaban ustedes conversando con Eduardo, tu voz suena como eternamente joven, como alegre además y apasionada. Y entiendo que Carreras de Aviones, que además de ser el título del último disco, es una de las canciones, nació en busca de una suerte de recorrido que hacían ustedes, no sé si en broma o no, me lo dirás después, de la canción perfecta. Pero si te parece, primero la escuchamos y después hablamos de ella. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, dale.
La compartimos.
He visto lunas asustadas por luces, pero nada de eso nos pudo quebrar. Nada en este lío me hará dejar de vibrar. Pasaron noches y pasaron canciones, iluminadas llegan las emociones. Pasaron días helados de fiebre, pero nada de eso nos pudo quebrar.
Super ratones en Noches Argentinas.
Yo te preguntaba antes de escuchar esa canción si realmente ustedes estaban buscando la canción perfecta, que supongo que es un momento que también les coincide, como vos contabas al principio, con la partida de José Luis Persson, que los afectó obviamente muchísimo porque son una banda de amigos. ¿Cómo era José Luis?
Bueno, José Luis era una persona increíble. Para mí era un hermano, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Muy talentoso, muy carismático. Yo me acuerdo el día que lo conocí, y fue justamente en el backstage del Teatro Auditorium en Mar del Plata, en el año 1986. Yo tenía 14 años aún, creo que no había cumplido o había cumplido los 15 años, y Persson estaba en la colimba en ese entonces. Entonces me acuerdo que había tenido que, como le había tocado, no sé, tenía que estar a tipo unos 30 kilómetros de Mar del Plata, entonces había cambiado algo que tenía que hacer por algunas... Para no hacer unas guardias para poder venir a tocar, ¿no?, los fines de semana con la banda. Y me acuerdo, lo conocí y instantáneamente destilaba esta cosa de ser amigo instantáneo, ¿no? Era una persona muy agradable para tratar. Y después un talento enorme, descomunal. Nos entendíamos con Persson a la perfección, o sea... Es muy difícil de explicar ese tipo de relación porque uno se cree que surge y se da en todas las bandas o se da en todos los músicos y después te das cuenta que es realmente muy difícil de poder lograr eso dentro de una misma banda, ¿no? Eso de mirarte solamente, con una mirada solamente sabíamos dónde teníamos que entrar en cada canción, qué tipo de voz teníamos que hacer. Yo le decía, bueno, a ver, yo voy en esta melodía, yo voy arriba, voy abajo, y no teníamos que decir más nada, y salía así, y la grabábamos, hacíamos un par de tomas y se grababa. Esas cosas que son realmente, son tan difíciles de explicar que cuando ya no lo tenés más, te das cuenta lo difícil que es que se dé. Una persona maravillosa. Era
y además, Persson irradiaba como una alegría constante. Yo lo recuerdo así. Un tipo muy, muy alegre.
Muy alegre. Por eso te digo, yo me acuerdo, lo primero que conocí de él es una enorme sonrisa y enseguida el querer hacerte amigo. Exacto. O sea, él quería hacerse amigo tuyo de ese entonces. En ese entonces y, bueno, en todas las circunstancias. Yo imagínate, estoy hablando de un chico de 14, 15 años,
claro.
Yo, ¿no? Y él tendría 18, estaba en la colimba.
Y Mario, yo acá tengo un mensaje, mi WhatsApp, de una persona que yo quiero muchísimo, que para mí es como de mi familia, que dice, qué linda entrevista, muchas gracias, mandale un beso a Mario, Nato Properzi, la hermana de José Luis.
Qué grande, Nato. Nato Properzi... Bueno, yo le mando un beso muy grande, no solamente a Nato, sino a toda la familia Properzi, ¿no? De hecho, el vínculo con su hermano, con Leopoldo Properzi, se intensificó bastante a través de los últimos años también. Bueno, nosotros, a ver, toda la familia Properzi siguió residiendo en Mar del Plata, mientras nosotros, ya he sabido que después del primer disco prácticamente nosotros nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Y ahí, viste, el vínculo con Mar del Plata te queda con tu familia. Entonces, nos conocimos muchísimo con Leopoldo y Leopoldo terminó haciendo muchas de las voces y coros del último disco también, que tiene una voz prodigiosa y es un gran artista en los últimos tiempos, ¿no? De Persson. Así que, nada, no puedo más que mandarle un beso muy grande y un cariño muy especial para todos los Persson.
Buenísimo. Y yo te quería preguntar, porque ustedes realmente ya llevan muchos años haciendo las galas por España, ¿no? Las giras por España. ¿Cómo se dio aquello? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron a España?
Llegamos a España, mirá, de la mano de otros amigos, de la Mosca, las Moscas Tsetse. La Mosca había grabado en su momento un disco que fue muy popular, llegó a ser muy popular en España, y me acuerdo esta cosa de... También, voy a nombrar otra situación que era muy común para la banda. O sea, estábamos listos prácticamente para tomarnos unas vacaciones después de lo que estaba haciendo el disco este Mancha Registrada con Cómo Estamos Hoy, que habíamos estado de gira prácticamente sin cesar por acá, por la Argentina, y habíamos decidido tomarnos unas vacaciones. Dijimos, bueno, nos vamos a vacaciones y después vemos cómo seguimos. Y los chicos de La Mosca, que estaban en España sonando bastante, nos dijeron, ¿por qué no se vienen de vacaciones a España, que nosotros tenemos estos shows también, y tocan antes que nosotros, ¿no? O sea, tocan de banda soporte, y nosotros creemos, Santiago Ruiz, que es el hermano de Lisandro, Santiago nos decía, nosotros creemos que lo de ustedes puede funcionar acá, pero bueno, en vez de irse en vacaciones cada uno por su lado, ¿por qué no se vienen a España y probamos con los shows que tenemos? Y de hecho hicimos eso, y bueno, eternamente agradecidos, porque realmente funcionó eso. Nosotros hicimos algunos shows con los chicos de La Mosca, se consiguió la suficiente atención como para que quisieran sacar el disco en España, y al año siguiente, bueno, se sacó el disco en España, y Cómo Estamos Hoy, el disco Mancha Registrada, terminó siendo un éxito. Y a raíz de esa primera incursión, estamos hablando del año 2001-2002, a través de esas primeras veces que fuimos, nos encontramos con estar cruzando constantemente el Atlántico todos los años y con un vínculo hermoso que ya lleva dos décadas. Donde hicimos prácticamente una carrera paralela en España. Y eso fue increíble porque empezamos por las ciudades más grandes, como siempre se empieza, y después empezamos a recorrer toda la península. Y después se fueron añadiendo más lugares, o sea, muchos pueblos pequeños y toda España entera, Portugal, Alemania, Bélgica, o sea, increíble, porque ahí nos transformamos definitivamente en una onda super viajera.
Mario, la verdad es que es un placer para mí muy grande y es una emoción también muy grande haber hablado con vos, porque tengo siempre el mejor recuerdo de ustedes desde que empezaron, pero también recuerdo particularmente cuando fue en Mancha Registrada, que habíamos hecho aquella presentación en lo del artista plástico en Regazón y ahí Retiro, y algunos otros episodios. Sabés que los quiero mucho. Y que, bueno, le mando un enorme abrazo al Pingüino y a los chicos de la banda. Y, bueno, acá estamos disfrutando entonces del arte y de la música de los Super Ratones 35 años después. Marito, un enorme abrazo y muchísimas gracias por esta charla.
Eduardo, pido, bueno, el enorme abrazo te lo mando yo también, muchas gracias, y bueno, así como nosotros nos hemos especificado varias veces, yo siempre recuerdo la anécdota tuya de haber entrevistado a Linda McCartney con el camarín con Paul McCartney, que no sé si la habrás contado, pero la dejo picando para la audiencia en algún momento, ¿no?
Algún día la contaré.
nos debe unas cuantas anécdotas todavía, claro, Mario. Claro. Pero te agradecemos un montón esta comunicación con Noches Argentina. Te han escuchado en vivo en todo el país a través de Radio Nacional, y como vos siempre decís, y lo expresaste hoy también, la verdad es que se nota que ustedes son pura amistad y pura alegría. Así que felicitaciones por los 35 años.
Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer poder hablar de toda nuestra historia y con amigos.
Y nos despedimos, quiero decir, con la canción perfecta, tal como ustedes mismos definieron Carreras de Aviones.
Bueno, esperamos que así, que por lo menos seguimos en la búsqueda de la canción perfecta. Esperamos que esta sea un aporte más a esa búsqueda.
Gran abrazo, Mario.
Gran abrazo y muchos cariños ahí para ustedes, para el programa. Que sigan bien.
Noches Argentinas.
Está claro que cuando el ser humano en general deja de incidir sobre la naturaleza tiene un funcionamiento propio que no se incluye.
Buen día, Fernando Piana.
El problema es que la conciencia humana siempre trabaja sobre la transformación de la naturaleza. Por eso surgen tantas teorías de la sustentabilidad que nos hacen pensar hacia dónde vamos. Lunes a viernes.